Doctor.
Dave Mathewson, Literatura del Nuevo Testamento, Conferencia 1, Introducción al Curso.
Copyright 2024 Dave Mathewson, Whitehead Hildebrandt.
Esta es Historia y Literatura del Nuevo Testamento por el Dr. David Mathewson. Conferencia 1, Introducción al Curso.
Doctor.
David Mathewson. Muy bien, sigamos adelante y comencemos. Lo que quiero hacer hoy es simplemente hablar un poco sobre esta clase en cuanto a lo que se espera de usted y qué haremos y cómo lo haremos y hablar un poco sobre el programa de estudios y un par de cosas. De otras cosas y dónde puedes encontrar esa información. Pero primero abramos en oración y luego haremos eso. Padre, gracias por la oportunidad, el privilegio y la responsabilidad de estudiar lo que es nada menos que tu palabra y revelación para nosotros en la forma del Nuevo Testamento. Oro para que, como resultado de esta clase, seamos desafiados a mirarlo de diferentes maneras y hacer diferentes preguntas. Padre, ayúdanos a ser desafiados a relacionarlo con las otras disciplinas que seguimos en la vida y aquí en la universidad. Y Padre, oro ahora por paciencia mientras trabajamos en este material, por perseverancia, y Señor, por la fuerza para superar este semestre y pensar claramente sobre el Nuevo Testamento y los diferentes temas que giran en torno a comprenderlo, leerlo y aplicarlo a nuestras vidas. Oramos esto en el nombre de Jesús.
Amén.
Muy bien, bienvenidos al Nuevo Testamento. Lo que quiero hacer es, lo primero que haré es hablar de manera muy general sobre de qué se trata esta clase y cómo abordaremos el Nuevo Testamento y luego decir un par de cosas detalladas en cuanto a responsabilidades y requisitos específicos y luego, donde puede encontrar información como el programa de estudios y también hay un cuaderno que acompaña a este curso. Diré algo así sobre eso en un momento. La forma en que quiero cubrir el Nuevo Testamento, mientras caminaba hacia aquí, estaba pensando en la forma en que a menudo se tratan cursos de estudio como este. El Nuevo Testamento, en comparación con el Antiguo Testamento, tengo una tarea mucho más fácil porque el Antiguo Testamento, tanto histórica como literariamente, cubre un grupo mucho más grande de escritos durante un periodo de tiempo más largo. El Nuevo Testamento es más abreviado y cubre un periodo de tiempo muy corto, al menos el tiempo en que fue escrito y los acontecimientos a los que se refería. Y solo en comparación, todo lo que tienes que hacer es hojear una Biblia en inglés en su traducción al inglés y pronto te darás cuenta de que el Nuevo Testamento es mucho más corto que el Antiguo. Entonces, mi tarea es un poco más fácil en ese sentido. Sin embargo, siempre que se trata de una clase de encuesta, hay dos cosas que puedo hacer. En primer lugar, podría ser muy general y cubrir cada libro con bastante rapidez para asegurar que recorramos todo el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta el Apocalipsis, e introduzca cosas como el autor principal del libro, la época en que fue escrito y el tema principal. Fondo y el tema principal y simplemente moverse por los libros de esa manera. Y como dije, eso aseguraría que obtenga algo sobre cada libro y una introducción a cada libro. El problema es que realmente no se te presenta ninguno de los textos específicos o las cuestiones específicas, o cuestiones interpretativas de algunos de los libros. Lo superas con bastante rapidez. La otra opción en el otro extremo de la escala es probablemente más común, y es simplemente comenzar con Mateo y trabajar y ver hasta dónde se llega en el Nuevo Testamento. He conocido a varias personas que imparten cursos de estudio del Nuevo Testamento como este que nunca han pasado del libro de Hechos en todo el tiempo que lo han enseñado. Así que eso tampoco es muy deseable porque entonces obtienes aproximadamente una cuarta o quinta parte del Nuevo Testamento y no estás expuesto a nada más. He elegido hacer una especie de combinación de los dos para que, en su mayor parte, dado que es un curso de encuesta, sigamos siendo bastante amplios y avancemos por los libros con bastante rapidez. Tengo la intención de abordar todos los libros hasta cierto punto, desde Mateo hasta el Apocalipsis, pero a veces avanzaremos bastante rápido. Otras veces iremos más despacio en ciertos libros y analizaremos más detalladamente textos o pasajes problemáticos, que quizás sean de algún interés para usted o pasajes que sean cruciales para comprender el libro o algo así. De nuevo, La mayor parte del tiempo será como volar en un avión y observar todo el paisaje de los libros del Nuevo Testamento. Pero a veces nos sumergiremos bastante cerca del suelo y echaremos un vistazo detallado antes de comenzar. Volver a subir. Con suerte, podemos combinar lo mejor de ambos mundos, brindándole al menos algo. Una introducción a cada libro para que tenga una idea de qué trata cada uno de los libros y qué están haciendo. En el Nuevo Testamento, pero al mismo tiempo, le damos una idea de algunos de los textos que, nuevamente, son problemáticos o interesantes o cruciales para que los comprenda. A menudo, generalmente cada vez que doy esta clase, la queja más grande, probablemente recibo muchas quejas. Pero la más grande que recibo es que no trato suficientes textos del Nuevo Testamento en detalle. Que no voy a algunos de los pasajes en detalle. Si esa es tu queja, tengo una respuesta, y es especializarte en estudios bíblicos. Y luego puedes tomar todas las clases que quieras que se centren en libros específicos. Pero ese no es el propósito de esta clase. Nuevamente, quiero ser específico a veces para darles una idea de cómo interpreto los libros y cómo abordarlos. Pero nuevamente, si está buscando un estudio detallado del texto, entonces use algunas de sus materias optativas de bíblico. Estudie o doble especialización o agréguelo como menor o conviértase en un especialista en estudios bíblicos. Porque ahí es donde podrá profundizar en textos bíblicos específicos en el Nuevo y el Antiguo Testamento con mucho más detalle de lo que se nos permite o se nos permite en esta clase. Nuevamente, salvo comenzar con Mateo y ver hasta dónde llegamos, en lugar de eso quiero, nuevamente, darles una muestra, un poco de algo de todo lo que hay en el Nuevo Testamento. Muy bien, ahí es hacia donde vamos. El enfoque a medida que trabajamos en cada uno de los libros será, y quiero que comprendan, que los documentos del Nuevo Testamento y comprenderlos, al igual que el Antiguo Testamento, es entenderlos como una combinación de documentos históricos. Es decir, veremos que ningún escritor bíblico simplemente se sentó y empezó a escribir por el simple hecho de escribir un libro. La mayoría de las veces se referían a problemas bastante específicos que surgieron en la iglesia en el primer siglo. Y así, cuando Pablo se sentó y escribió un libro como Gálatas, no solo se sentó y se sintió inspirado un día y se sentó porque los cristianos 2000 años después necesitaban leer este libro que llamamos Gálatas. Pablo se dio cuenta de un problema muy específico que lo tenía bastante molesto e incluso enojado. Y en respuesta a eso, se sentó y usó una forma de escribir muy común en el primer siglo. Cuando no se podía estar presente para hablar con alguien, lo mejor que podía hacer era escribir una carta. Entonces, Pablo escribe una carta a los Gálatas. Entonces, en cierto sentido, queremos entender el Nuevo Testamento en su contexto histórico. Estos son documentos vivos, escritos en un contexto histórico específico para necesidades, problemas y situaciones muy específicas de las que el autor es consciente y escribe para abordarlos. Ninguno de los libros del Nuevo Testamento se acerca siquiera a ser un libro de texto teológico que le diga: aquí está todo lo que Pablo piensa sobre la cena del Señor. Aquí está todo lo que Pablo piensa sobre los dones espirituales. Aquí está todo lo que Pablo piensa sobre Jesús y todo lo que piensa sobre el Espíritu Santo. En cambio, nuevamente, Pablo está abordando, sí, está escribiendo ideas y pensamientos teológicos, pero está abordando circunstancias y situaciones muy específicas. Entonces, parte de lo que queremos hacer es mirar el Nuevo Testamento, y tal vez ese sea nuestro enfoque principal. De hecho, mirar el Nuevo Testamento en su contexto histórico y cultural. ¿Cómo fue, en cierto sentido, leer estas cartas como cristianos del primer siglo? ¿Por qué fueron producidos en primer lugar? Nuevamente, ¿por qué Mateo escribió su evangelio y por qué Marcos escribió uno? ¿Por qué Lucas escribió un tercero y luego un cuarto, Juan? ¿Qué pasa con tener cuatro evangelios diferentes en el Nuevo Testamento que dan testimonio de la vida de Cristo? Bueno, es porque los cuatro escribieron para circunstancias muy específicas y están tratando de hacer algo diferente en la forma en que escriben. Así que, con suerte, al final de esta clase, tendrá una idea del Nuevo Testamento y de los documentos como, nuevamente, documentos vivos y respirables producidos en un entorno cultural e histórico muy específico. Y entonces, en cierto sentido, será mi tarea rastrear este tipo de entorno, construirlo para ustedes y tratar de ayudarnos a ver juntos lo que estaba sucediendo en el primer siglo y por qué. Algunas de estas se escribieron libros. ¿Cómo entendemos algunas de las referencias a ellos? Uno de los primeros textos que veremos antes de entrar en el Nuevo Testamento para mostrarle cómo ponerlo en su contexto más amplio hace la diferencia es la historia de Navidad. La mayoría de las veces, nuestra comprensión y concepción de la historia navideña, el cuadro o marco conceptual que hemos pintado, probablemente haya estado más informada por nuestra tradición moderna y algunas de las historias sobre la Navidad que transmitimos que por nuestra tradición moderna y algunas de las historias sobre la Navidad que transmitimos por el contexto histórico del primer siglo. Así que esa es una manera de mirar el Nuevo Testamento. Verlos como documentos históricos producidos en un entorno específico en respuesta a problemas específicos, escritos por personas históricas para otras personas históricas, y tratar de entender el Nuevo Testamento desde esa perspectiva. Sin embargo, al mismo tiempo, el Nuevo Testamento comprende lo que el pueblo de Dios siempre ha considerado nada menos que las Escrituras o la Palabra de Dios. Y entonces, tenemos que entender cómo es que estos documentos históricos siguen teniendo una validez duradera. ¿Cómo funcionan todavía como Escritura, como Palabra de Dios para el pueblo de Dios hoy? Entonces, aunque nuestra tarea principal y nuestro énfasis principal será construir el trasfondo histórico y comprenderla. Historicidad y el trasfondo cultural de estos documentos, no quiero que ignoremos el hecho de que estos. ¿Cómo funcionan todavía estos documentos históricos, como Escritura? ¿Cómo siguen funcionando como Palabra de Dios? ¿Cómo siguen siendo la Palabra de Dios para el pueblo de Dios hoy? Porque no son solo documentos históricos. Si fuera así, podríamos simplemente mirar los antecedentes históricos y dejarlo ahí. Pero como también son documentos teológicos, la Iglesia siempre ha creído que son escrituras inspiradas por la Palabra de Dios. ¿Cómo continúan hablándonos como la Palabra de Dios? ¿Cuál es el mensaje teológico permanente de estos textos históricamente arraigados? Así que hacia allí se dirige esta clase. Antes de hablar sobre algún requisito específico, ¿alguna pregunta? La otra cosa también es que espero que, aunque una clase de este tamaño y de esta naturaleza, al ser una clase de encuesta, sea necesaria cierta cantidad de lectura. Ojalá no sea así, no lo haré, no vas a venir a escucharme hablar durante una hora. Acepto preguntas. Acepto a las personas que no están de acuerdo conmigo o a sus comentarios, y a veces les haré preguntas sobre lo que han leído o sobre el texto o sobre algo que he dicho. O sobre un problema específico, a veces específico, en el texto. Trabajaremos juntos en esto, pero con suerte, esto no terminará siendo yo simplemente parado aquí durante una hora y hablándoles sobre el Nuevo Testamento, por mucho que me encantaría hacerlo. ¿Alguna pregunta hasta ahora en general sobre lo que estamos haciendo en este curso? Muy bien, si no, lo segundo son los requisitos específicos. Lo primero que obviamente es, bueno, déjenme retroceder. Hay dos documentos importantes que, además de tus libros de texto y la Biblia, de los que hablaremos en un momento, hay otros dos documentos importantes que necesitas para esta clase, un programa de estudios, y luego está un cuaderno, un Nuevo Testamento. Cuaderno que seguiré en nuestras clases y debates. Ambos se pueden descargar desde Blackboard. El plan de estudios ya está ahí arriba. Las notas no lo son. Todavía estoy haciendo algunos ajustes, pero estarán en el sitio de Blackboard para esta clase en contenido antes del periodo de clases del lunes. Así que espero tenerlos listos el domingo por la noche en algún momento. Entonces, el domingo por la noche, pero al menos antes de esta clase del lunes, revisa el Blackboard para descargar las notas de esta clase. Las notas son muy importantes. Nuevamente, eso es lo que seguiré en nuestra conferencia discusión. Los exámenes de los que hablaremos en un momento también se basarán en el cuaderno. Y nuevamente, eso estará en Blackboard. Entonces, asegúrese de hablar un poco sobre el programa de estudios hoy, pero con suerte sin hacer referencia a él, pero con suerte le ayudará a entenderlo cuando lo descargue y lea. Así que vaya a Blackboard y mire el programa de estudios. Y de nuevo, los apuntes y el cuaderno estarán listos antes de la clase del lunes. Ahora bien, dicho esto, lo primero que, obviamente, debes traer a clase es una Biblia. Esta es la historia del Nuevo Testamento. Así que por favor traiga un Nuevo Testamento de cualquier traducción que desee. Normalmente seguiré la NIV o una nueva versión estándar revisada, pero realmente no importa. No voy a leer mucho el texto, pero quiero que te asegures de tener un Nuevo Testamento contigo. Y mire el programa de estudios. Si lees griego, también puedes traer un Nuevo Testamento en griego. Está bien. Pero siempre que tenga un Nuevo Testamento con usted, tráigalo. Nos referiremos a él y lo utilizaremos en nuestra discusión en clase y al discutir los diferentes libros del Nuevo Testamento, obviamente. La otra cosa, en cuanto a material de lectura, hay tres libros de texto primarios para esta clase. El libro de texto principal, una especie de libro de texto principal, es Introducción al Nuevo Testamento. Esta es la primera vez que uso este libro de texto. Cuando lo hice por primera vez, no tenía intención de cambiar los libros de texto este semestre, pero cuando lo tomé, descubrí que seguía muy de cerca la forma en que manejo cada libro del Nuevo Testamento. En el sentido de que tiene una discusión de los antecedentes y por qué se escribió el libro, y luego toca los temas, ideas y movimientos dominantes de cada libro. Entonces, este será nuestro libro de texto principal. Lo encontrará en introducción en el programa de estudios. Cada semana, he enumerado lo que debes leer. La introducción será el libro de texto principal y leerás los capítulos correspondientes a lo que estamos discutiendo ese día. Y, por cierto, manténgase al día con la lectura del libro de texto. Recibo esta pregunta cada vez, cada semestre. Por favor, manténgase al día con la lectura del libro de texto en el programa de estudios, independientemente de dónde estemos en la clase. Si nos retrasamos un poquito, no penséis que podéis tomaros un respiro. Mantenernos al día con el programa de estudios sin importar a dónde lleguemos. Por lo general, soy bastante bueno, si me atraso, al menos me pongo al día en una semana más o menos, pero mantengo el libro de texto. Esto, junto con el programa de estudios, este libro de texto tiene. La otra cosa es que tiene una serie de cuadros útiles y cosas así que resumen características importantes del libro. Nuevamente, este es su libro de texto principal y principal que en realidad está organizado de acuerdo con los libros del Nuevo Testamento. Hay otros dos libros que te haré leer. Uno de ellos se llama Cómo entender el Nuevo Testamento. Lo que hace es que no es un estudio del Nuevo Testamento. Es una serie de capítulos, o tres o cuatro capítulos, sobre temas relacionados con cómo, como cristianos, leemos y aplicamos el Nuevo Testamento. Entonces, por ejemplo, el primer capítulo principal trata sobre si el Nuevo Testamento es históricamente confiable, o si es en gran medida ficticio, es decir, ¿estaban los escritores del Nuevo Testamento tan preocupados por la teología y lo que creían acerca de Cristo, que no estaban interesados, en absoluto, en la historicidad de los acontecimientos? Entonces la pregunta es, ¿quién, cuando leemos el Nuevo Testamento, qué es lo que leemos? Ya hemos dicho, sí, estamos leyendo teología, pero ¿hasta qué punto también se puede confiar históricamente en los documentos del Nuevo Testamento? Hablaremos más sobre ese tema también. Hay una serie de preguntas que plantear con respecto a esto porque obviamente ninguno de los libros del Nuevo Testamento pretende escribir la historia en la forma en que pensamos. Si eliges un libro de historia cuya intención es, hasta cierto punto, por mucho que esté influenciada por la perspectiva de la persona que lo escribe, es principalmente relatar eventos históricos en algún marco. Los documentos del Nuevo Testamento no pretenden principalmente comprender el enfoque del tipo de un libro de historia. Son teología, pero al escribir teología, ¿hasta qué punto se debe confiar también históricamente en el Nuevo Testamento? La primera pregunta trata de eso. Hay otra pregunta que plantea este libro, y es, ¿el cristianismo se remonta al mismo Jesús? Una de las ideas principales que todavía es bastante común en torno al Nuevo Testamento es que lo que conocemos como cristianismo, lo que llamamos cristianismo y lo que creemos acerca de Cristo y la Iglesia, etc., Proviene del apóstol Pablo, el tipo que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, Romanos, Gálatas,
etc.
Pero Jesús nunca imaginó realmente la iglesia. Jesús nunca imaginó lo que conocemos como cristianismo. Eso fue algo que vino mucho después, de modo que, en cierto sentido, hay dos, tres o más religiones en el Nuevo Testamento. Y Pablo, lo que conocemos como cristianismo, es solo uno de ellos. Bueno, el segundo capítulo aborda la pregunta de lo que conocemos como cristianismo. ¿Es una invención de Pablo que vino después, o de hecho se remonta a Jesús? ¿Es algo para lo que Jesús, hasta cierto punto, se preparó él mismo? Y luego el último capítulo es, ¿cómo aplicamos el Nuevo Testamento? Por ejemplo, como dijimos, el Nuevo Testamento no pretende ser una lista de creencias teológicas. Sería mucho más fácil si tuviéramos eso. En cambio, Dios ha elegido revelarse en un texto muy condicionado histórica y culturalmente, como ya hemos dicho. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros hoy? Viviendo 2000 años después en una cultura muy diferente, hablando un idioma diferente, ¿cómo damos sentido a esos textos antiguos? ¿Cómo los aplicamos hoy como pueblo de Dios? Por ejemplo, esto también incluye el Antiguo Testamento. Pero cuando lees la ley del Antiguo Testamento en relación con el Nuevo Testamento, ¿cómo aplico algunas de esas leyes? Cuando vuelvo al Antiguo Testamento y leo la ley que me dice que no debo usar una prenda cosida de dos tipos, diferentes de tela, ¿cómo puedo aplicar eso? ¿Puedo ignorarlo o tiene algo que decirme? O cuando la ley del Antiguo Testamento dice que construyas un parapeto o una cerca alrededor del techo de tu casa, ¿qué significa y cómo lo aplico? ¿O por qué ya no ofrecemos sacrificios de animales? Por ejemplo, ¿por qué algunos de nosotros no usamos chales o gorras o coberturas para la cabeza en el servicio de adoración? Además de sombreros y cosas así, lo cual es bastante común. Pero en Corintios, Pablo les dice a las mujeres que usen algún tipo de velo para cubrirse la cabeza. ¿Es eso algo que deberíamos seguir o no? Entonces, el último capítulo trata de cómo aplicamos el Nuevo Testamento, un documento que, por un lado, está muy condicionado histórica y culturalmente, producido en un entorno, una cultura y un entorno histórico muy diferentes al nuestro, pero aún así lo creemos. Es la palabra permanente de Dios. Entonces, ¿cómo lo aplicamos? ¿Cómo lo leemos? El último capítulo nos ayudará a responder eso. El último libro de texto que te pedí que consiguieras es un libro llamado Las Cartas Perdidas de Pérgamo. Este es probablemente el único libro que todavía necesito desde que comencé la primera vez que enseñé esta clase. Y generalmente es el que recibe las mejores críticas de los estudiantes. Las Cartas Perdidas de Pérgamo de Bruce Longenecker. Lo que es este libro, el nombre en sí suena un poco antiguo, pero lo que es este libro, para que lo sepas, es completamente ficticio. Aunque se basa en eventos reales y lugares y nombres reales, personas reales, los personajes principales son completamente ficticios, hasta donde yo sé, pero verás referencias a personajes reales como Lucas, Mateo y Domiciano, algunos de los césares romanos. Encontrará referencias a lugares reales, eventos reales y costumbres reales del primer siglo. Pero esto, lo que es esto, no es una narrativa. Lo que es una colección de cartas ficticias que escribió el propio Bruce Longenecker. Y lo que es simplemente un diálogo o correspondencia en forma de carta ficticia entre dos o tres ficticios. Uno de ellos, creo que uno de ellos en realidad es Lucas, el autor del Evangelio de Lucas. Y Hechos es uno de los cifras, pero la carta aquí es ficticia. No es algo que Luke realmente haya escrito. Pero lo que Longenecker está haciendo es simplemente intentar encontrar una forma interesante y convincente de comunicarle información histórica y cultural importante. ¿Cómo era vivir como cristiano en una cultura dominada por el dominio romano? Y dominado por la religión pagana y las prácticas religiosas paganas, etcétera, etcétera. Y entonces, creo que encontrarán esto muy fascinante e interesante. Nuevamente, comprenda que es completamente ficticio, pero transmite y relata lo que es, nuevamente, eventos reales y situaciones culturales reales, referencias culturales, geográficas e históricas reales, la representación de las creencias y sistemas religiosos, y los eventos deportivos se basan en investigaciones y categorías reales. Así que este es simplemente un tipo diferente de libro. No pretende ser académico. No se trata solo de relatar hechos históricos. Nuevamente, es completamente ficticio, pero es una forma muy intrigante y útil de presentarle los factores culturales, históricos y religiosos más importantes del Nuevo Testamento. Hablaremos de esto de vez en cuando, pero este será el tercer libro de texto que leerá. Y encontrarás en el programa de estudios el calendario de lectura de cada semana. Para cada semana, la lectura vence el primer día del periodo de primera clase de la semana, que suele ser el lunes. Pero en caso de que tengamos un día festivo o un día de nieve o algo así, obviamente sería el día siguiente en que nos encontremos. Pero, por lo general, el lunes debes leer los libros de texto y encontrarás el cronograma en el programa del curso en tu programa de estudios. Entonces eso es lo primero, la lectura de tu libro de texto. La otra lectura vuelve a la mención de traer un Nuevo Testamento. También se le pedirá que lea el Nuevo Testamento y también encontrará un cronograma en su programa de estudios. De hecho, comenzarás la próxima semana, la segunda semana. Esta es la primera semana, así que no esperaba que tuvieras nada leído hoy. Pero para la próxima semana, la segunda semana, habrán leído, creo que es como Mateo o Mateo y Marcos. No lo recuerdo. Pero encontrará la lectura del Nuevo Testamento donde está leyendo los libros reales del Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, en el programa del curso. Ahora, comprenda que es posible que esos libros no correspondan necesariamente con lo que cubrimos cada semana. Es posible que estemos un poco por detrás, lo cual está bien. Es mejor que hayas leído con anticipación y que ya hayas leído el material antes de que hablemos de ello en clase. Pero a partir de la próxima semana, comenzarán con Mateo y simplemente seguirán. Se basa en las semanas de este semestre, simplemente sigan cada semana y lean, junto con sus libros de texto, los libros requeridos del Nuevo Testamento para esa semana. Entonces eso es lo primero que lees del Nuevo Testamento y de tus libros de texto. La segunda cosa que le ayudará a leer este, o no solo este, sino los tres libros de texto, es que habrá seis pruebas sorpresa o no anunciadas sobre la lectura de sus libros de texto. Estos cuestionarios no están destinados a reprobarle ni a dejarle perplejo. Estoy tratando de hacerlos, tanto como sea posible, estoy tratando de hacerlos de modo que si has leído, no tengas ningún problema con estos cuestionarios. Solo están destinados a comprobar si has leído el material. Y no les voy a preguntar algo como, al presentar en el cuadro de la página 45, en la esquina derecha del cuadro, ¿qué palabra dijo el autor? No les voy a preguntar ese tipo de cosas, o lo que estaba en la nota a pie de página al final de la página, o la quinta línea hacia abajo del párrafo 3. Voy a preguntarles en términos generales, en otras palabras, cuando el autor dedica tiempo a algo o parece enfatizar algo, ese es el tipo de cosas que voy a preguntar. Pero habrá seis pruebas repartidas a lo largo del semestre, sin previo aviso, sobre el material de lectura. Generalmente, esos cuestionarios serán el lunes. De vez en cuando puedo esperar hasta el miércoles, pero no los daré el viernes. La razón por la que haría esto es porque si estuviera haciendo una prueba sobre algo que leí el lunes o miércoles, tampoco lo recordaría el viernes. Así que lo haré cuando esté fresco en tu mente. Por lo general, será el lunes, pero de vez en cuando también podría ser el miércoles. Entonces, aunque completarás tu lectura el lunes, la revisaré y la repasaré nuevamente antes del miércoles. Pero no te haré una prueba un viernes. Porque repito, si has leído todo el material antes del lunes, si eres como yo, generalmente lo habrás olvidado para entonces. No, no esta clase. No olvidarás ese material. Eso es demasiado valioso, ¿verdad? Entonces seis pruebas sin previo aviso. El otro requisito es que habrá cuatro exámenes en esta clase que cubrirán el material de su lectura de la Biblia. Nuevamente, no voy a hacer preguntas específicas de la lectura de la Biblia en cuanto a lo que dice el versículo 16 de Mateo capítulo 5. No voy a preguntar cosas así. Pero su lectura de la Biblia, y principalmente el material de la conferencia. Ahí es donde entra tu cuaderno. Como dije, la conferencia y la discusión en clase seguirán el cuaderno que está en Blackboard y que debe descargar. Y eso es principalmente, y su lectura de la Biblia es de donde se tomarán los exámenes. Sé que acabo de terminar la oración con una preposición, pero está bien. Veo eso cada vez más en la escritura académica. Entonces creo que puedo hacer eso. Por lo tanto, los exámenes se realizarán principalmente a partir del material de conferencia-discusión que proviene del cuaderno que debe descargar. No cubrirá la lectura del libro de texto. Entonces, al menos no lo haré intencionalmente, solo en el sentido de que algo de esto se superpone con lo que decimos en clase. No estoy tomando intencionalmente ninguna pregunta de examen de los libros de texto. Para eso están los cuestionarios. Y por cierto, otra cosa sobre los cuestionarios son solo para esa semana. Entonces, si no tenemos un cuestionario durante unas 3 semanas, usted no es responsable de todo ese material. El cuestionario solo finalizará la lectura de esa semana. Esa es otra pregunta que me hacen unas 100 veces, aunque creo que la expliqué claramente.
Entonces, ¿todos entienden eso?
Las pruebas solo se realizan sobre la lectura de esa semana, no de cualquier otra semana. Entonces, si no hay ningún examen en la segunda semana, entonces usted no será responsable de esa lectura en el examen. Cuando vengas a clase, si te hago una prueba sorpresa, será sobre la lectura de esa semana, no de las semanas anteriores. Bien, entonces 4 exámenes que cubren aproximadamente las partes principales del Nuevo Testamento. El primero estará en los Evangelios y en parte del material de referencia. En la primera o segunda semana de esta clase, hablaremos principalmente sobre los antecedentes del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no surgió en el vacío, sino que se produjo al final de muchos movimientos y corrientes religiosas históricas, culturales y religiosas que ayudaron a generarlo, o al menos a las que el Nuevo Testamento respondió a menudo. Entonces, pasaremos un par de semanas hablando, como preparando el escenario para trabajar en los libros del Nuevo Testamento. Pero la primera prueba generalmente será sobre ese material en los Evangelios, y luego trabajando a través de Hechos y las Epístolas de Pablo, y finalmente terminando en el libro de Apocalipsis. Puedes encontrarlo en tu plan de estudios, nuevamente, tengo la semana. No tengo una fecha precisa. Mucho depende de qué tan rápido lleguemos al material, si tenemos días de nieve o algo así, si me atraso o cuánto quieres hablar y hacer preguntas. Pero en general tengo al menos la semana en la que se pueden esperar los exámenes. El primero será probablemente al final de la semana 5 y tratará sobre los antecedentes y los evangelios. Por lo tanto, tiene 5, aproximadamente 5 semanas antes de poder esperar un examen. Y luego pasaremos varias semanas más. Trabajaremos con más material y luego tendremos otro examen que cubrirá eso. Entonces habrá 4 de esos en la clase. También habrá un examen final que sea completo sobre esos 4. Aunque se basa en esos 4, el examen final no introduce nueva información ni material nuevo que no estuviera en ninguno de los exámenes anteriores. Entonces, si no tienes ningún problema con los 4 exámenes, no deberías tener ningún problema con el final. Nuevamente, la mayor parte de la calificación dependerá de sus 4 exámenes de los 6, y también de las 6 pruebas, y luego su lectura informará eso y ayudará. Hay una cosa más que quiero decir sobre esta clase. Todos los años hay gente que me pregunta sobre crédito adicional. No doy crédito adicional en cuanto a lectura adicional, escritura adicional ni nada por el estilo. Pero una cosa que estoy haciendo desde hace un par de años es que tengo un par de asistentes técnicos para esta clase que me ayudarán a calificar y otras cosas. Una de las SAT va a realizar 4 sesiones extra de revisión de créditos. Ahora esas sesiones de créditos adicionales están por determinarse. Tengo que reunirme con ella y les haré saber con suficiente antelación cuándo ocurrirán y dónde estarán. Generalmente ocurrirán aproximadamente una semana o al menos unos días antes de cada uno de los 4 exámenes. De nuevo, habrá cuatro de ellos. Y lo que son básicamente pueden usarse para lo que quieras. Pueden ser una sesión de repaso al estudiar para el examen o pueden utilizarse para discutir con más detalle ciertos temas sobre los que tienes preguntas o para debatir o lo que quieras hablar. Pero a menudo en el pasado se han transformado en una especie de sesión de revisión para cada uno de los exámenes. Entonces, puedes usarlo para eso. Pero habrá cuatro de esos y esos serán tu crédito extra. Puede ir a uno de ellos y obtener crédito adicional por eso o puede ir a los cuatro y obtener más crédito adicional. Lo otro del crédito extra, nuevamente quiero dejarlo claro, anunciaré los horarios y les aviso. Suelen aparecer por la tarde o por la noche. Evidentemente, durante el día no funciona. Pero te mantendré informado sobre cuándo serán y dónde para que puedas planificar tu agenda. Otra cosa que la gente pregunta, si eliges asistir, es que se espera que participes de alguna manera. No se presente y se siente a leer un libro, tome una siesta o juegue en su computadora, ya que no recibirá crédito por eso. Debes participar en la clase, en la discusión o planteando preguntas. O no en la clase sino en la sesión de discusión para obtener crédito extra. De modo que ese crédito extra aparecerá en tu calificación final. Entonces, tuve muchos estudiantes en el pasado, que tomaban un examen y lo recuperaban y no había crédito extra y se enojaban preguntándose dónde estaba su crédito extra. Sumaré todo el crédito extra que obtengas al final del semestre y lo incluiré en tu calificación. Así que no lo busques en tu examen si decides asistir. Nuevamente, son completamente opcionales, pero si desea crédito adicional, no me pida que lea o escriba más. Vaya a esas sesiones de revisión, ese es el crédito adicional para esta clase. Otra cosa, en una nota más seria, verán que nuestra clase está siendo filmada por el profesor Hildebrandt. Ese es en realidad un mecanismo para mantener bajo control el problema del que quiero hablar y que se reproduce en su computadora en clase. Sé que no puedo, por eso Ted se está asegurando de que eso no suceda. En realidad, hay otras razones por las que está filmando esto. Pero, de nuevo, a veces camino un poco, a veces no y no puedo seguir la pista. Pero siempre recibo, cada semestre, estudiantes que vienen y dicen que les ha molestado porque alguien está jugando en la computadora. Obviamente, vas a traer tus computadoras a clase para tomar notas y cosas así. Si quieres jugar juegos o cosas así, hazlo, quédate en tu habitación, no lo hagas aquí. Y por favor sea respetuoso conmigo mismo y con sus compañeros. Si estás jugando un juego de computadora, hay alguien justo detrás de ti que está tratando de prestar atención. Así que, por favor, si quieres jugar, enviar correos electrónicos, jugar en Facebook o lo que sea, hazlo. Pero quédate en tu habitación, no lo hagas aquí en clase. Así que aquellos que quieren prestar atención y están prestando atención no se distraen con eso. De lo contrario, traigan sus computadoras para descargar la información, las notas y tomar notas y cosas así. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Eso es prácticamente todo lo que quiero decir. A menos que tengan una pregunta específica sobre lo que he dicho ahora, con suerte, pueden volver atrás y leer el programa de estudios y tendrá sentido. Esta es Historia y Literatura del Nuevo Testamento por el Dr. David Mathewson. Conferencia 1. Introducción al curso.
Doctor
David Mathewson.